la mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Este sábado en el Centro Cívico de la Mejostilla en Cáceres, impartido por Isidro Padrón, experto universitario en altas capacidades intelectuales, se va a desarrollar el taller Éxito Educativo para todos los menores AFI y TCI, todas las capacidades intelectuales. Charlamos en esta mañana con el propio Isidro Padrón. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Isidro, me gustaría, bueno, pues preguntarle primero que nos explique para todos los oyentes qué es una alta capacidad intelectual y en qué consiste, por supuesto, la charla que va a exponer.
La alta capacidad intelectual es lo que se define por la Organización Mundial de la Salud, un 130 de DSI en la escala de Wechsler hacia arriba. Y alrededor de este cociente, pues hay diferentes niveles o valoraciones en función del ritmo de la mente. O sea que es un valor típico para tratar de entendernos a nivel internacional y a nivel general, pero ya digo, lo que está alrededor también está afectado de lo mismo, es decir, tienen las mismas necesidades educativas.
Me gustaría recordar en este caso que una detección temprana de esta alta capacidad puede ayudar al niño a desarrollarla, porque hablamos, Isidro, de la dificultad a veces de adaptación de estos estudiantes, de estos alumnos, al sistema educativo convencional.
Bueno, efectivamente es un tema fundamental la detección temprana de la alta capacidad. En este aspecto, pues hemos desarrollado a lo largo de años bastantes investigaciones y la podemos predetectar ahora mismo desde los 11 meses de edad. No hace falta ver al niño porque se coge la información de la madre o del padre, y es muy importante esta predetección porque el desarrollo equilibrado de la inteligencia necesita atención desde que aparece la conciencia o desde antes por otros factores, pero la mejor fórmula para poder educar con el desarrollo equilibrado de la inteligencia es empezar a atender, pues ya si puede ser a partir de 11 meses que ya la conciencia está viva, y entonces se evitan trastornos de conducta, enfermedades, etcétera.
Isidro, usted es padre de tres hijos con altas capacidades, además es autor del manual Las necesidades educativas especiales de todos los superdotados. El objetivo principal, por supuesto, de este taller es ofrecer claves a los padres para reconocer esa alta capacidad y también para ayudarles en la integración del sistema educativo y facilitar el desarrollo de esta capacidad, porque a veces, Isidro, una alta capacidad, si no es, digamos, tratada en el sentido de que no es correspondida y sobre todo no responde a las necesidades del niño, bueno, pues puede ser difícil incluso el proceso adaptativo, el proceso social que siga este niño.
Bueno, efectivamente, las mentes sanas necesitan todas sentirse entendidas y atendidas. Y básicamente los que tienen alta capacidad, que son los rápidos, son los primeros que fracasan o los primeros que triunfan si se atienden. Entonces, esto es una cuestión que yo la miro desde un nivel general, teniendo en cuenta que los más vulnerables efectivamente son los más rápidos, y por lo tanto creo que hay que animar a todas las administraciones, a los centros, a empezar a atender lo que la LOE manda, que es atender los ritmos de aprendizaje de cada niño, atención personalizada, y si eso se hace tempranamente no tenía por qué haber fracaso de ningún niño.
Isidro, este taller está desarrollado por la Asociación de Apoyo de Altas Capacidades de Extremadura. Nos estarán escuchando muchos padres en esta mañana. ¿Qué claves podemos darles para detectar o para que ellos tengan una primera constancia, digamos, de que su niño tiene una alta capacidad intelectual?
Bueno, en principio la clave la tienen fácil porque solo les basta hacer una llamada de teléfono y en menos de 15 minutos se puede aclarar. Eso además no tiene costo alguno. Lamentablemente no se ha transmitido para que otras personas lo puedan aplicar porque ha sido una investigación que todavía está en marcha, pero los resultados no merecen ninguna duda y por lo tanto pues lo pueden utilizar cualquiera porque es gratis, no cuesta más que llamar por teléfono. Entonces es muy importante esta predetección y se puede acoger cualquier familia individualmente o de forma o el padre o la madre son los que tendrían que llamar para poder aportar las informaciones que se necesitan. Entonces, eso es lo mejor que hemos encontrado hasta ahora para que haya una auténtica detección temprana y una atención temprana.
Pues Isidro, me gustaría que antes de despedirnos nos cuente alguna de los contenidos de este taller, Éxito Educativo para Todos los Menores, ACI y TCI, todas las capacidades intelectuales que se va a desarrollar este sábado 17 de mayo desde las 10:30 de la mañana y hasta las 7:30 de la tarde en el Centro Cívico de la Mejostilla.
Perdón, desde las 10:30 de la mañana hasta las 19:30, sí, con interrupción a la mitad.
Isidro, me gustaría que nos cuente un poquito, pues, algunas de las claves que van a comentar en este taller.
Bueno, hay diferentes estructuras. Una de ellas es explicar en qué consiste el éxito educativo, es decir, se explica cuál es el objetivo de la educación, cuál es el método, cuál es el proyecto y cuáles son los resultados. Esto es una estructura de todo, que es todo un proceso educativo para el éxito. Entonces, por otro lado, se explican unas ideas básicas para entender cómo se produce el éxito, cómo se produce que un niño se desarrolle de forma equilibrada en su mente y en su salud. Se explica también cómo se obtienen actitudes desviadas o actitudes favorables, que es la clave del éxito o del fracaso. Eso se explica detenidamente, de forma que este conocimiento hasta ahora no se estaba teniendo en cuenta o se desconocía. O sea, hay una clave muy clara para el éxito o el fracaso de cualquier menor. Y después ya se van haciendo diferentes acciones en base a las preguntas, porque es una es un taller interactivo donde cualquiera puede preguntar en cualquier momento y todos se informan de la pregunta y de la respuesta. Es importante esta dinámica porque pues muchas personas están como si fuera en escalones diferentes. Entonces digo que el que está cerca tiene posibilidades siempre de llegar. El que está lejos nunca va a llegar hasta que no se acerque. Entonces estos talleres sirven para si alguien está lejos se acerque. El que está cerca pues tenga claro el qué y el cómo del éxito educativo.
Pues muchísimas gracias a Isidro Padrón, experto universitario en altas capacidades intelectuales, promotor y presidente de la Fundación Canaria de Ayuda a Niños Superdotados, que nos ha acompañado esta mañana. Un saludo y gracias.
Gracias a ustedes. Saludo. Buen día.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
...91.6 FM... ...COPE Cáceres.
Hola, soy Loquillo.
Hola, somos La Unión y estaremos tocando en el conciertazo Amstel Cáceres.
El próximo 6 de junio, la mejor música de estas fiestas sonará en el Hípico de Cáceres. Entra en amstel.es y entérate de cómo conseguir tu invitación para el conciertazo Amstel Cáceres. Amstel, lo tuyo siempre mola más.
El organismo autónomo de recaudación de la Diputación de Cáceres le recuerda que el próximo martes 20 de mayo finaliza el plazo para el pago en periodo voluntario del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Puede efectuar el pago en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras con este organismo de recaudación.
La primavera marca los precios en los talleres del Grupo Gedauto y lo hace con magníficos descuentos. Filtros, aire más combustible más habitáculo, 63 euros. Carga de aire acondicionado más detector de fuga, 41 euros. Porque ya es primavera. En los talleres del Grupo Gedauto encontrarás el mejor precio.
Tenemos el lugar ideal para tu celebración. Casa Palacio El Trasquilón y Cortijo Torrealba. Dos ambientes distintos para disfrutar con tu familia y amigos. Información y reserva Tuareg Eventos. Teléfono 607-41-6113. Correo electrónico ocio@complejotuareg.net.
Oye, Antonio, ¿qué moreno estás?
Sí, la playita, pero
¿Cómo me he puesto en el chiringuito?
Pues ya sabes, apúntate conmigo al Perú y eso lo solucionamos.
Si no soy muy deportista y no sé si aguantaré un año.
No te preocupes, ahora te puedes apuntar los meses que quieras y empezar hoy mismo.
¿En serio?
Sí, ya verás, el Perú tiene de todo y los monitores son estupendos.
Oferta express de El Perú Cáceres Wellness. 20 euros de regalo, seguimiento personal y todo tipo de cuotas. No pierdas más tiempo y apúntate.
¡Qué boda! Vaya boda en Restaurante Montebola Salón Ateneo. Sobre un precio ajustadísimo, todavía un alto tanto por ciento de descuento. Posibilidad de contratar paquete con precio cerrado. Cóctel, menú, barra libre. Que no te preocupe, el aspecto económico lo hablamos y se solucionará. Autobuses gratis para toda tranquilidad. Reservas en los teléfonos 927-230-908, 927-23-1200. La boda del año en Restaurante Montebola Salón Ateneo. La tuya.
Este sábado, 17 de mayo a las 8 y media, tienes una cita con la solidaridad en el Centro Bácora Francesco, en la Iglesia de Santo Domingo, en Cáceres. Celebramos el bocata solidario al candor de un rico bocadillo, bebidas, pinchos y varias actuaciones de espectáculo y música. Todas las actividades están protagonizadas por jóvenes cacereños que exponen sus dones como material solidario, desinteresada y gratuitamente. La entrada te cuesta 3 euros y todo el dinero recaudado irá destinado a la construcción de talleres de repostería y confección en Contamana. Bocata solidario este sábado en la Iglesia de Santo Domingo, Centro Ágora Francesco.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Vio la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol.
Continuamos en la mañana local en Cáceres. Bienvenido a ti que te acabas de sumar. Y gracias por seguir con nosotros, tú que estás desde el principio. Por eso, queremos en esta mañana cerrar la temporada deportiva. Eso sí, cualquier novedad ya sabes que te la vamos a contar puntualmente. Pero vamos a hacer un balance de lo que ha sido esta temporada para los equipos extremeños que ya han culminado sus competiciones. Lo vamos a hacer en la mano y la voz de Paco Mangut. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes y adiós casi.
Adiós casi en el plano de vista deportivo, pero claro, no claro. Te nos marchas, no te vamos a dejar.
Tenemos guardadas muchas cosas para este verano.
Paco, vamos a hablar de lo que ha sido esta temporada para los equipos. Con desigual fortuna, nos ilusionamos mucho con el cacereño en la segunda B, con un comienzo de temporada que nos hacía soñar con los 4 primeros puestos de la tabla, después con los 8 primeros, al final décimos.
Bueno, pero se llama el torneo de la regularidad y, por lo tanto, después de 38 partidos, yo al menos defiendo la teoría de que cada cual termina en la posición que ha merecido. En una situación concreta, en un partido único o en un partido de ida y vuelta, pues la verdad es que los pronósticos son menos probables de acertar con ellos, porque de un golpe de fortuna, de una jugada desgraciada, pues puede terminar un resultado final y con ello determinarse el vencedor de ese torneo. Lo vamos a tener la oportunidad de ver pues en la finalísima de la Champions, que van a disputar Madrid y Atlético el próximo día 24, y a lo mejor por una jugada de desgracia pues un equipo queda campeón de Europa y el otro no. Es una situación puntualísima, pero la regularidad de la liga, eso ya es otra historia, y generalmente aquellos que muestran un mayor potencial durante 38 partidos, al final, en el balance, en el desenlace, suelen estar arriba los mejores y abajo los peores. El cacereño ha terminado en el puesto número 10, y es comprometido ahora decir, ¿eso qué significa? ¿Que es el último de los mejores o que es el primero de los peores? Porque si hay 20 equipos, pues alguien...
Pues que está en la media.
Claro, está en la media. Pero es cierto que en alguna fase de la temporada, como bien apuntabas, se albergaron ilusiones de que el equipo pudiera estar, por la sucesión de marcadores favorables, que pudiera terminar incluso hasta en los cuatro primeros. Hubo una cantidad de razones que justifican que el cacereño finalmente se desinflara, pero para mí, a pesar de que la versión del Consejo de Administración y del propio entrenador pueda ser distinta y todo lo basan en la mala suerte y en las lesiones, yo, aparte de ello, lo baso en que en casa no se pueden ceder 9 victorias a los equipos que vengan. Por lo tanto, si son 9 por 3, 27 más 2 empates, son casi 30 puntos los que cedió el cacereño en su estadio. Y a pesar de que la respuesta fuera ha sido hasta cierto punto con balance positivo, luego a la hora de contar lo que has hecho fuera, lo que has hecho dentro, te determina una clasificación que al final se traduce en otro proyecto que se fue al garete. Y ahora a esperar otra temporada más a ver qué es lo que nos preparan los directivos actuales del cacereño.
Bueno, pues habrá que esperar. El Arroyo, después de tenernos en un vilo, sobre todo al final de la temporada en la segunda B, Paco, bueno, pues nos ha dejado un sabor de boca agridulce, porque lo decíamos, ha sido una temporada muy complicada para ellos, pero se han salvado.
Pero lo que es la paradoja de las clasificaciones, se salva por los pelos y a última hora el Arroyo lo consideramos como un éxito y se queda el cacereño 5 puestos por arriba y lo consideramos casi un fracaso.
Bueno, porque es a lo que está uno habituado, ¿no?
Claro, son los parámetros en los cuales se mueve la gente. Es como con las Olimpiadas, cuando uno consigue la medalla de plata, pues a veces se siente hasta triste.
Hasta mal.
Cuando resulta que quién hubiera querido jugar la final para conseguir la medalla de plata.
Sin embargo, el de bronce, ¿no?
Bueno, porque es el vencedor del tercero de los partidos entre los dos perdedores. Es eso. Va todo en función directa de lo que sean más o menos los conceptos que se tengan en un determinado deporte. En este caso, el fútbol. Me apuntabas lo del Arroyo. Lo del Arroyo ha tenido mucho mérito porque incluso con cambio de entrenador a mitad de la temporada tuvieron que tomarse medidas como es la incorporación de nuevos jugadores en el mercado de invierno y que finalmente pues han terminado dando el resultado que se buscaba y que ya no pasaba más allá de ser simplemente otro año más equipo de segunda división B. Pero hemos tenido que aguantar hasta la última de las jornadas y al mismo tiempo esperar a que se produjeran otros resultados de equipos directamente implicados con ellos para que al final se dieran todas las circunstancias, factor suerte incluido, y poder conseguir el mantenerse. Dos resultados que para mí tienen mucho valor fueron las victorias conseguidas por el cacereño frente a la Roda, que ha descendido, y frente al San Fernando, que ha descendido. De haber ganado estos dos rivales del cacereño, a lo mejor hoy el que hubiera descendido hubiera sido el Arroyo. Por lo tanto, lo que vamos a celebrar respecto al grupo cuarto de la segunda división B es que la representación extremeña al final consiguió mantener a sus equipos en diferentes posiciones, pero ahí están todavía para repetir un año más.
Bueno, pues en la tercera todavía quedan los enfrentamientos de los cuatro primeros para conocer cuál de ellos se asciende y, bueno, pues estamos muy pendientes todavía de esa evolución. Ha sido una buena temporada también, aunque casi desde la mitad de la temporada ya conocíamos quiénes iban a ser esos cuatro primeros.
Y esto está siendo motivo de preocupación en los otros grupos porque los rivales que les ha enfrentado en el sorteo a los extremeños, pues todos están recelosos fundamentalmente de los números que ha hecho el líder villanovense. Y bueno, lo que hace falta es ahora, porque ya son, repito, a eliminatorias, a doble partido, el villanovense, por el hecho de ser primero, jugará una primera y si la salva ya pasa directamente a la segunda división B, y si la perdiera tienen la posibilidad de engancharse a las dos otras eliminatorias que restan, mientras que el Mérida, el Jerez y el Badajoz tendrán que partir, sí, tres eliminatorias, según las vayan salvando, que ojalá los tres lleguen a la última y definir. Pero está complicado, a pesar de que digo, los números y el potencial que ha exhibido el grupo 14, el grupo extremeño de la tercera división, los rivales que entraban en el bombo, en el sorteo, no querían emparejarse a ninguno de los extremeños. Aún así, vamos a desear que efectivamente pues pueda darse la situación de que ascendieran los cuatro, cosa muy complicada, pero cuatro tienen que ascender, por supuesto, y vamos a ver si son los nuestros. Lo más negativo en este grupo extremeño ha sido el descenso de categoría del cacereño año el filial, que ya arrancó con muchas dudas al principio de la temporada y no se presumía un porvenir como muy halagüeño. Uh-huh. Al final se ha demostrado, y como quiera que el tema de las lesiones del cacereño obligó también a tirar de los jugadores del filial, pues se debilitó en determinadas ocasiones y esto se tradujo en resultados negativos que al final le han llevado a la regional preferente de cara a la próxima campaña.
Paco, vamos a hablar también de los juveniles, del diocesano, del Plasencia y del Don Bosco.
Bueno, lo más lamentable, por supuesto, el descenso del Don Bosco. El año que viene ya será el cuadro del Flecha Negra, que ha ascendido de categoría, el que acompañará tanto a Diocesano como a la Unión Polideportiva Plasencia. Tendremos de nuevo tres representantes en la máxima categoría de los juveniles de España. Y desde luego también el Diocesano pues ha vuelto a destacar con esa proyección de jóvenes valores que están siendo... pues,
al Valencia. Incluso...
sí, este año ha correspondido uno al Valencia, pero es que ya Burgui, el que pasó hace dos temporadas al Castilla, ya estaba en el banquillo el otro día con el Real Madrid, con uh-huh. el primer equipo. Esto no deja de ser una gran satisfacción y esta es la gran función que tiene el cuadro colegial: ir formando jugadores, no solamente en el plano humano, sino también uh-huh. en el plano deportivo, darles la oportunidad de saltar a uno de los grandes, y este año pues se ha vuelto a repetir una excelente campaña y por lo tanto a punto estuvieron de haberse metido en la Copa de Su Majestad el Rey, que al final no pudo ser. Pero bueno, yo espero que siga la tónica en esta línea y que siga siendo uh-huh. un auténtico modelo donde mirarse a aquellos que quieran promocionar a la juventud a través del fútbol.
Bueno, pues vamos a hablar de otro deporte. Vamos a cambiar de balón, nos vamos al baloncesto. Alcácer es Patrimonio de la Humanidad, que bueno, pues en el último partido, en el quinto, cayó ante el Prat, pero que ha realizado una gran temporada.
Sí, a pesar de que yo quiero iniciar el tema del baloncesto por lo más positivo: el ascenso de las chicas del Alcácer a la uh-huh. máxima categoría del baloncesto nacional a nivel féminas, y esto es un hito histórico en nuestra comunidad, porque es la primera vez que lo consigan. El equipo de Jacinto Carvajal ahora espera cómo pueda ser el pronunciamiento de instituciones y entidades comerciales para ver si puede haber viabilidad económica, porque desde luego las deportivas ya se han demostrado sobre la cancha. Y para rematar faena en torno al deporte de la canasta, pues decir que lo del Cáceres ha sido más o menos lo que teníamos previsto. Como mínimo, clasificar al equipo para que intentara jugar por la Liga Leboro, disputar las eliminatorias que fueran, ya sabíamos que tenían que ser tres para poder acceder a la segunda división del básquet nacional, superó la primera frente al Guadalajara y en el segundo de los turnos, al mejor de cinco, frente al Prat, cayó derrotado finalmente hace prácticamente dos días, el martes, después de realizar un primer tiempo absolutamente bueno, sobre todo el primer cuarto, donde se apabulló al cuadro del Llobregat allí en su propio terreno. Lo que pasa que la realidad obligó a que la calidad que tienen atesoradas uh-huh. esos jóvenes jugadores se manifestaran en el segundo y en el tercer cuarto, y a pesar de que el Cáceres llegó a colocarse también a falta de dos minutos a un solo punto, terminó decidiendo esa calidad, insisto, que atesoran los jugadores del Prat. Por lo tanto, eliminados, y también fin de la competición para el tratamiento del básquet. Por lo tanto, frustración relativa, y ahora también la misma incertidumbre de todos los años. ¿Saldrá el equipo la próxima campaña y en qué categoría? ¿Se comprarán derechos del Eboro? ¿Se seguirá en plata o tendrán incluso que renunciar a la plata para jugar en la EVA? Ahora el verano es el que va a dictar sentencia sobre el futuro de los proyectos que nos esperan para la próxima temporada.
Pues lo contaremos cuando surja la noticia. Gracias a Paco Mangut. Cerramos aquí temporada deportiva. Un saludo.
Un saludo grande.
Recuerdo el primer día en que fui con mi padre. Estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Llegamos al final de la mañana en este viernes 16 de mayo. Que pases un gran fin de semana, que disfrutes de los tuyos. Y por supuesto recuerda que el lunes volvemos a partir de las 12 y media en el 91.6 de la FM en COPE Cáceres y en el 900 de la Onda Media en COPE Alta Extremadura. Muchísimas gracias por estar un día más con nosotros. Un besito de Lorena Jorna y que pases un gran día. Chao, feliz fin de semana.
Del domingo es jornada.
metemos un gol. Me gusta el fútbol porque soy